telefónico con Matías Cosiña, quien es sociólogo, investigador del PNUD y coautor de Desiguales. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, gracias.
Ustedes acaban de dar a conocer el PNUD, un nuevo índice de desarrollo humano, el 30 informe global. Este es el índice del 2020, ¿no es cierto? O el 2019.
Los datos son del 2019. Todos los años el PNUD lanza su informe global de desarrollo humano y el índice se utiliza básicamente datos oficiales de los distintos países del año anterior.
Perfecto, para aclarar, porque yo tenía ahí esa duda, ¿no? Bueno, básicamente nuestro país quedó bien posicionado en términos generales. Tiene un índice de desarrollo humano de 0,851 cuando se mide con 1 es el máximo, ¿no es cierto? Y está en la posición 43 de 189 países, el mismo lugar que tuvo el año 2018, o sea, nos mantenemos igual, pero hay novedades este año en términos de cuando se ajusta por desigualdad y cuando se ajusta también por presiones planetarias, que va a ser la segunda parte que te voy a preguntar. Cuéntanos un poco cómo sale Chile en este índice primero desde tu punto de vista.
Bueno, Chile aparece en el primer lugar del ranking del Índice de Desarrollo Humano en América Latina. Está por encima de Argentina, que está en el lugar 46, de Uruguay, que está en el 55, de Costa Rica, que está en el 62. Y el valor del índice implica que esté en el grupo de desarrollo de países de desarrollo humano muy alto junto con Argentina, Uruguay y Costa Rica, y comparte el lugar 43 del ranking con Croacia. Son buenas noticias. Este es un índice que mete, digamos, en una juguera estadística, si se quiere, para crear un número, datos de ingresos, de salud y de educación. Uh-huh. Una cosa interesante es que el país aparece 16 puestos más arriba en el ranking del Índice de Desarrollo Humano que en el ranking de Ingreso Nacional Bruto, digamos. O sea, si uno solo mide desarrollo por los ingresos, el país está un poco más atrás, pero cuando uno incorpora variables de salud y educación, el país sube en el ranking, lo que quiere decir que relativo a su ingreso, está, claro. El país tiene buenos resultados en esas otras dos dimensiones.
Ajá, perfecto. Ahora, cuando se hace un ajuste en términos con la desigualdad, bajamos, ¿no es cierto?
Claro, el PNUD produce varios índices complementarios al Índice de Desarrollo Humano, que es este que se viene calculando desde 1990. Uh-huh. Uno de ellos es el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Desigualdad. Lo que hace este índice es que, en el fondo, mira cuál es la desigualdad dentro de cada una de las dimensiones, salud, educación e ingresos, y aplica un descuento al índice mientras más desigualdad hay. Ahí el valor del índice cae de 0,85 a 0,71 en el caso de Chile, y eso representa una pérdida como del 17% en la medida, y eso implica que Chile caiga 11 puestos en el ranking mundial, queda en la posición 54. La pérdida esta en el índice es mayor que en el grupo de países de desarrollo humano muy alto, un poco menor que en América Latina. Pierde, por ejemplo, Chile más que Argentina en el índice, pero menos que Perú. En el fondo se produce un reajuste del ranking cuando uno considera las desigualdades dentro de cada país, y ahí Chile pierde un buen poco, digamos, de su posición en el ranking global, porque es un país muy desigual. Y la desigualdad que en mayor proporción explica la caída es la desigualdad de ingresos.
De ingresos. Y también hay desigualdad entre hombres y mujeres, porque también cae cuando se ve, se centra el índice en eso.
Esa caída es bastante más importante.
Más importante, sí.
Más aún. Otro índice, digamos, complementario es el índice de desarrollo de género, que se llama, uh-huh. Que lo que hace es que calcula el mismo índice de desarrollo humano, pero solo para hombres y solo para mujeres, y los compara, y mientras mayor sea la brecha, digamos, peor rankea el país. Uh-huh. Ahí Chile aparece en el lugar 62 en el ranking global.
Sí.
Y es interesante porque en salud y en educación los resultados entre hombres y mujeres son prácticamente iguales, incluso un poco más positivos para las mujeres, por ejemplo, en el tema de salud, por esperanza de vida. Donde se produce la diferencia es en la estimación para el ingreso nacional bruto per cápita de hombres y mujeres. Los hombres aparecen con un ingreso estimado de $29,000 al año, las mujeres de $15,000. dólares al año y un poco más, y esa brecha explica que el valor del índice y la mala posición de Chile, principalmente por la baja participación laboral de las mujeres y la brecha de
salarial,
de salarios que se ve en, digamos, en el mercado laboral chileno.
Oye, y finalmente hay una novedad en este índice de desarrollo humano, y es que ustedes incluyeron, el UDP incluye presiones planetarias. Explícanos esta nueva categoría, en qué consiste y cómo le va a Chile.
Mira, el informe de desarrollo humano este año se llama La próxima frontera, el desarrollo humano y el antropoceno, que es la era geológica, digamos, que está marcada por los efectos de los seres humanos sobre el medio ambiente. Ajá. El mensaje que quiere mandar el PNUD es que los problemas sociales o las presiones sociales que viven los países están muy de la mano con las presiones planetarias, digamos, las presiones que ejercemos sobre el medio ambiente. El calentamiento global y sus efectos, los incendios, el coronavirus, todo, digamos, nos está indicando por todos lados el planeta que estamos ejerciendo presiones sobre él. Entonces, para dar cuenta de ello, después de 30 años de trabajar con el Índice de Desarrollo Humano, el PNUD viene a ofrecer, digamos, un índice experimental que se llama el Índice de Desarrollo Humano Ajustado por Presiones Planetarias, para dar cuenta de esto. Y lo que hace es, igual como se descuenta por desigualdad, en este caso lo que se descuenta es un poco del valor del índice, de mientras mayores sean las emisiones de dióxido de carbono per cápita como consecuencia de las actividades productivas de los países, ¿ya?, y la huella material per cápita, o sea, la fracción de la extracción global de materiales que se explica por la demanda final del país. Y ahí hay un mensaje central, digamos, yo diría que es que hay países que tienen poco impacto sobre el planeta y hay países que tienen un alto desarrollo humano, pero no hay países que tengan los dos. Esa, digamos, todavía es una caja vacía. Los países no han logrado encontrar la ecuación para lograr un desarrollo humano muy alto con un bajo impacto sobre el planeta. O por decirlo de otra manera, los países de mayor desarrollo humano son los que más impactan el planeta. Y por eso, en este ranking, Chile, todos los países consumen, digamos, emiten y consumen, y por lo tanto todos bajan un poco en el índice, una vez como justa, pero los países de mayor desarrollo humano caen más en el índice, y entonces Chile sube 14 puestos en el ranking, de hecho. Porque los países que están por encima, los 42 países que están por encima de Chile, tienen caídas mayores.
Pero eso no tiene que... Entonces, no sé si es tan positivo para Chile, porque quiere decir de que Chile no impacta tanto el planeta, pero porque quizás no tiene tanto desarrollo humano.
Claro, en realidad yo diría que plantea un desafío para países como Chile, que están, digamos, entrando en el grupo de países de mayor desarrollo humano, y el desafío es cómo seguir aumentando los niveles de vida de la población, los ingresos, la salud y la educación, generando la menor cantidad posible de impacto sobre el planeta. En el fondo es un desafío a buscar una nueva ruta hacia el desarrollo humano, y ahí hay cosas que se pueden hacer. El informe describe tres mecanismos que los países pueden intentar implementar para avanzar en esa dirección. Lo primero, cambiar algunas normas sociales, tal como en algún minuto las sociedades, digamos, decidieron que el tabaco era definitivamente dañino para la salud y que consumir tabaco no era una buena opción, y ese fue un cambio cultural súper rápido, basado en la ciencia. Uno podría pensar en cambios en normas sociales similares, por ejemplo, respecto del consumo, respecto del reciclaje, respecto del uso de energías renovables o respecto de el consumo de agua, por ejemplo. Uh-huh. Se pueden poner nuevos incentivos y nuevas regulaciones que faciliten que las personas cuiden más el medio ambiente. Un ejemplo súper claro es en la transición hacia energías renovables, en que Chile, por ejemplo, ha hecho tremendos avances, y esos vienen desde la política pública. Y lo otro son lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, en que en el fondo la política pública lo que hace, y los privados también, es tomar un problema, digamos, respecto del medio ambiente, pero vincularlo con las dificultades y con los desafíos de las sociedades que viven en los territorios. Uh-huh. Cuidar cuencas, por ejemplo. El tema del agua en cuencas completas requiere de los privados, de la sociedad civil organizada, del Estado, y en el fondo, basado en este problema que tenemos con la naturaleza, resolver problemas sociales, generar empleo vía reforestación, etcétera. Así que hay opciones, y es un desafío tremendo para los países. Lo importante, el mensaje central es que si uno quiere desarrollo humano, también tiene que tener puesto el ojo en las consecuencias sobre el medio ambiente, porque si es que no es sostenible, difícilmente podemos llamarle desarrollo.
Perfecto, así es. Muchas gracias, Matías Cosiña. Muy interesante conversar contigo y darle todo el ángulo para entender bien este índice de desarrollo humano que es tan interesante todos los años. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a ti, que estén muy bien.